Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 16 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido recursos o habían aportado a la campaña del 2006.
Pruebas, no están las pruebas.
Un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras para poder llegar a donde está el campamento. Claudio X González, hijo de los que están convocando a la manifestación, busca que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes?
Mis declaraciones patrimoniales son públicas. La gente las puede ver en mi página. Incluso yo tengo fotos de las propiedades que he ido teniendo a lo largo de los años, de las empresas en las que he participado. No tengo nada que ocultar y no soy como esos políticos mafiosos.
El Papa Francisco tiene una frase que a mí me gusta mucho. No es lícito mirar a nadie de arriba a abajo. La única manera lícita de hacerlo es cuando uno le da la mano para levantarse. Y eso es el humanismo mexicano.
Señora Sheinbaum declaró abiertamente que no es religiosa. Yo abiertamente he dicho que soy católica y yo seré una mujer que respete toda la diversidad religiosa en nuestro país.
Yo pido que se haga para Xochitl Gálvez y para Claudia Sheinbaum una fiscalización absoluta, rotunda y a fondo de cómo se negociaron, organizaron y de quién financió los viajes a Roma.
Señor diputado, aquí a cada rato habla usted del Frente Guango por México. No le falte el respeto a los consejeros y a las consejeras que aprobaron el acuerdo aquí del registro que solicitaron PAN, PRI y PRD.
Les ofende que lo llamen de esa manera, pero pues no hay de otra. Frente Guango, como dice mi compañero Noroña, pues se ha encargado de entregar este país y de sumirlo en la pobreza.
Cada vez que nos vuelvan a señalar con ese abuso, yo tendré que decir, ellos son la narcocoalición electoral del partido en el gobierno.
Resulta que hay una serie de amenazas que se han materializado en las 20 propuestas que manda el presidente. Es un programa de su partido, es un programa impuesto por él, la candidata Claudia Sheinbaum.
Un posteo de Rosana Reguillo que dice lo siguiente: ni modo, las estrategias de comunicación de la 4T dan pinche vergüenza. Y más vergüenza me da tener tantos amigos en esa gestión que están tan pinche callados.
Yo me retiro, me quito para que haya certeza de que mis opiniones personales pues no interfieran en la confianza y en la certeza.
Estamos empatados y caballo que alcanza, gana.
Y estoy lista y preparada para recorrer la ciudad, para caminar por sus calles.
Esta es la estructura que colapsó ayer en las obras del tren interurbano. Y a Daniel, que perdió la vida y que aquí claramente se ve que él y el otro chico no tenían arnés.
Nos dieron el documento, vamos a darle la confianza, pero vamos a vigilar. ¿Y qué va a pasar si no cumplen? En un mes vamos nuevamente y está advertida la Secretaría de Gobernación.
Y en la música la vamos a tener. Bueno, pues hoy tenemos y escuchamos a Paul Van Dyk, ya que se va a presentar este fin de semana en el Festival EDC. Si viene Paul Van Dyk, órale, ese es desde mi tiempo, ¿eh? Ese es de mis tiempos. Mira, lástima que uno ahorita trae reflujo y agrura. Si no, ahí me vería en primera fila. Pero bueno, ya estaremos en algún momento con mejor condición de salud. Déjeme ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ha dejado pues una semana muy intensa en torno a lo que ocurrió desde el Vaticano y la manera en la cual también la prensa ha recuperado esto, la visita de Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum al Papa Francisco. Hablaremos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero y lo que ha sucedido con las declaraciones del presidente y esta reunión de los obispos, y también estaremos hablando de lo que sucederá el domingo con la marcha por la democracia. Juntos, la pausa, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Esta semana, como desde hace ya varias semanas, el foco de atención mediática está en Guerrero en torno a temas que tienen que ver con la inseguridad. Lo que viven regiones como Chilpancingo, como Taxco, como algunas zonas de la montaña, algunas partes de la Costa Grande, de la Costa Chica, por supuesto Acapulco. Vaya, mucho de la geografía guerrerense ha estado pues metida en temas que tienen que ver con la inseguridad. Apenas a mitad de esta semana se dio a conocer una reunión que se llevó a cabo con líderes de grupos delincuenciales hace aproximadamente 3 semanas por parte de 4 obispos de la región. Se dio a conocer este tema. José de Jesús González reveló que él, incluso con otros 3 obispos, se reunieron con líderes de la delincuencia para establecer un acuerdo, sí, un acuerdo de paz.
¿Cuándo se reunieron con estos líderes? ¿Y qué les dijeron ellos? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo para la paz?
La avaricia, la ambición de tener. Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios. Pedían una tregua,
okay,
con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes.
Bueno, es parte de lo que se supo, es parte de lo que se conoció. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque ya ha habido varias declaraciones en torno a esta situación y también muchos comentarios en medios de comunicación, artículos que se han publicado en la prensa. Y yo quiero recuperar uno que se publicó no hace una semana, no hace 2 semanas, no hace 3 semanas. Se publicó el 2 de julio del 2022 y lo hizo Ricardo Homs, la Pax Narca, se pregunta. Los narcos se han convertido en protagonistas de la vida política, imponiendo candidatos, alcaldes y gobernadores. En la línea telefónica se encuentra Ricardo Homs. Ricardo Homs es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y también alguien que entiende todos estos temas. Ricardo, gracias por estos minutos. Qué gusto escucharte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues, sí, estás tocando un tema realmente que duele, que lastima a la sociedad y sobre todo, ¿no?, que esto que acabas de mencionar significa que el Estado mexicano ha claudicado frente a la agresividad de los grupos delincuenciales. No sé tú cómo lo ves.
Y lo veo y lo entiendo y también lo comprendo con tu texto que escribiste hace ya más de un año, Ricardo, donde te preguntas qué está haciendo el Estado mexicano, también cómo ha cambiado la subordinación de autoridades que son legítimamente electas por parte o a fuerza del crimen organizado. ¿Por dónde empezar un análisis con estas características?
Mira, yo creo que curiosamente, si quisiéramos encontrar una respuesta, aunque no sea muy clara, yo creo que tiene que ver también con el entorno de cómo los grupos delincuenciales han estado apoyando a este gobierno. A final de cuentas, en las elecciones, y no olvidemos algo, estamos al inicio de la elección más importante de todo este sexenio, ¿no? Uh-huh. La que viene en el mes de junio. Y yo creo que, y es lo que creo que debiéramos pensar, ¿será realmente que ha sido rebasado el Estado mexicano teniendo tantos recursos, teniendo tantos tantas posibilidades de cambiar el curso de los acontecimientos, y sin embargo hay como una desidia, una una claudicación, ¿no? O sea, asumir como que esto es parte de la cotidianeidad, y es una cotidianeidad inexplicable, porque pues antes lo que en las películas, yo recuerdo, en las películas de Hollywood era motivo de mucha fantasía, sí. Hoy es cotidiano en este país.
Y Ricardo, hoy vemos sí. Escenarios que no sé si se habían visto en los últimos tiempos, en los últimos años, declaraciones de lo que ocurre en regiones de Chilpancingo, de Taxco y de algunos otros puntos del Estado de Guerrero, pero también de algunos otros puntos del Estado de México y seguramente de algunos otros puntos de la República Mexicana, donde los grupos criminales están ya más allá de lo que conocíamos con la venta de estupefacientes, con lo que en algún momento se dio a conocer como cobro de piso. Ya se están metiendo en sectores económicos, la venta de pollo, la venta de carne, la venta de huevo, la venta de elementos que llegan directamente a nuestras mesas, Ricardo.
Sí, definitivamente se ha convertido en protagonistas y comparten incluso con el Estado mexicano la gobernanza de muchas regiones. O sea, imponen sus propios impuestos, a final de cuentas, el cobro de piso es un impuesto, y toman acciones que corresponden, pues definitivamente, al gobierno legítimamente constituido de acuerdo con nuestras leyes. Y sin embargo, lo asombroso es la actitud tan irresponsable, yo diría, de este gobierno, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso es quizá la pregunta que flota en el aire, ¿no?
¿Y
por qué razón?
¿Y qué decir lo que hoy y estos días escuchamos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en una pregunta de un medio de comunicación contesta claramente lo que va a suceder en el sentido o la vista que él tiene, el presidente López Obrador, en torno a esto que sucedió con la reunión de los obispos? ¿Qué decir ante eso? Acompáñame a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en ese sentido, claro. Ricardo, y regresamos para escuchar tu valoración.
Pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro.
Pero que otros agentes, en este caso la Iglesia Católica, contribuya a ello, Ricardo, ¿qué lectura de darle a lo que dijo el presidente?
Mira, yo creo que es parte de algo que hemos estado viendo y que no le habíamos dado la importancia que tiene. Cada vez se da cuenta cómo en los últimos años, cada vez que se refería en las mañaneras al crimen organizado, asumía una actitud de un reclamo paternal a los grupos.
Sí, los voy a acusar con sus mamás, ese tipo de comentarios.
Sí, efectivamente, y los trataba hasta con cierto respeto, los justifica como si la delincuencia fuese parte de una reivindicación social, y ahí es donde está muy peligroso el tema, porque eso también nos explica el por qué razón no hay acciones concretas. Para poder garantizar y hablar, usar esta narrativa tan irresponsable, esta narrativa tan superficial para tratar un tema que está costando la vida a muchas familias, que enluta a muchísimas otras, donde también otras familias pierden su patrimonio. O sea, me parece inaudito este lenguaje, cuando el presidente, ya sabemos, cada vez que se refiere a sus contrincantes políticos es muy duro, muy agresivo en el lenguaje, pero cuando se trata de la delincuencia organizada se vuelve paternal, ¿no? O sea, como que la ropa, como si fuera un tema de muchachos que hacen que se portan mal. Yo recuerdo aquella vez que mencionó después de las elecciones del 21 que la delincuencia organizada se había portado bien, después de que actuaron pues secuestrando candidatos, imponiendo candidatos, y entonces ese lenguaje hoy empieza a cobrar sentido.
Claro.
De por qué razón no hay acciones contundentes. Y es tan peligroso como que hoy salió la noticia de que el mismo secretario de la Defensa reconocía que unas unidades del ejército habían sido agredidas con armas. Uh-huh. que pudieron brincar toda el blindaje,
penetrar, ¿no?, el blindaje de las unidades. Claro,
o sea, estamos hablando ya de una delincuencia organizada armada como si fuera un ejército. Uh-huh. Allá de grupo Hamas o la lucha en Ucrania, ¿no?
Bueno,
estamos hablando de que ya no es algo muchachos mal portados, ¿no?
Claro.
¿No? O sea, estamos hablando de gente que se ha ido profesionalizando incluso en el armamento, en las actividades tácticas, que fabrica armas ya.
Bueno, pues vamos a estar atentos, Ricardo, porque pues sí es muy llamativo y como bien lo comentas, estamos previo a una jornada la más numerosa en cuanto a cantidad de elecciones y de candidatos y de personajes alrededor de la República Mexicana, lo que va a ocurrir con la presidencia, que es lo más, ciertamente lo más llamativo, pero lo que viene con el Congreso, lo que viene con nueve estados, nueve gubernaturas, sus respectivos congresos, vaya, viene una muy profunda, un cambio profundo político, y no hay que perder de vista todo lo que está ocurriendo en la parte de la delincuencia organizada. Ricardo, bueno, agradezco mucho.
Y lo vemos incluso que ya la misma autoridad electoral lo ha reconocido.
Claro.
La gravedad de este escenario, sí, que se deja venir.
Pues Ricardo, siempre agradecido por estos minutos y vamos a estar tocando constantemente tu puerta para que nos ayudes a contemplar lo que ocurre en este país.
Con muchísimo gusto, Jaime.
Gracias, muy Ricardo. Es Ricardo Oms, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. La pausa, juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Y regresamos a Guerrero, Lupita Gutiérrez. El gobierno del ayuntamiento de Taxco informa lo que ya comentábamos el día de ayer. Lupita, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Así es, ayer justamente a estas horas estábamos dando cuenta de los hechos que ocurrían justamente alrededor de las 5:30 de la tarde, donde el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, se veía involucrado en un tema de un presunto robo a una pollería y que después el impacto fue hacia la camioneta o la unidad donde viajaba el alcalde. Hace unos momentos ya lanzan un comunicado este ayuntamiento donde informa que las investigaciones están corriendo a cargo de la Fiscalía General del Estado y en aras de no interponer la investigación señalan están pues dejando los trabajos a las autoridades ministeriales para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables de este hecho a la justicia, reiterando siempre el compromiso de uh-huh. colaborar con esta institución para continuar con las investigaciones de estos hechos que ocurrieron ayer, en la cual, bueno, un presunto delincuente resultó muerto luego de que derrapara la motocicleta en la que viajaba, sí, e impactara su unidad, esta motoneta, en la unidad del alcalde.
Se sigue ahí con esa misma versión estatal. La del ayuntamiento era que sí había sufrido un ataque directo el equipo y el grupo que acompaña al propio alcalde. ¿Siguen esas dos versiones o ya tanto el gobierno local como el gobierno estatal se quedan con la versión de que unos asaltantes robaron un negocio y en su fuga se toparon con el convoy que trasladaba al alcalde de Taxco?
Continúa con esta última versión que bien comentas. La Secretaría de Seguridad Pública, minutos después, daba a conocer que se trató justamente de un hecho de robo a una pollería y de ahí fue a asunto colateral el que se impactaran justamente con esta con la camioneta del alcalde y con otra camioneta de turismo tipo van o urban. En la cual pues generó esta situación y que se presumió en un primer momento pues que había sido un ataque directo. Esa versión es la que dieron las autoridades, la que continúa hasta ahora.
Bueno, pues vamos a ver qué deriva de todo ello, pero bueno, pues al menos evolucionan en cuestión de salud quienes resultaron lesionados en este sentido. Gracias, Lupita. Sí. Excelente sí. Fin de semana y atentos y pendientes.
Por supuesto que sí, atentos y pendientes.
Un beso grande, nada. Cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, significativa fue la visita de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum al Vaticano. Y digo esto por la cantidad. Bueno, hoy no sé si usted tuvo oportunidad de ver la prensa y vaya, desde prácticamente todos los diarios, todos, Reforma, y lo logró la foto, y lo lograron la foto. Tras su respectivo encuentro con el Papa, la abanderada de, opositora Xochitl Gálvez aseguró que le deseó suerte en su aspiración y presidencial, y la candidata morenista Claudia Sheinbaum dijo que le regaló grandes consejos de vida. El Universal, como nota principal también, la fotografía de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. El Excelsior, la fotografía presidencial, sí, en la bendición papal. Milenio, respetar negocios del rival, acuerda crimen en Guerrero, pero bueno, pues como nota principal y como fotografía, trae la foto de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum. La Jornada, testimonios del encuentro papal con las dos candidatas, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El Financiero, también, elecciones 2024, Claudia Sheinbaum asegura que en su encuentro con el Papa, este le regaló grandes consejos de vida. Fue una hora excepcional. Xochitl Gálvez, en su reunión con el Papa Francisco, abordaron brevemente los temas de la inseguridad y migración en el país. El Economista no lo recupera. El Heraldo de México, candidatas visitan al Papa. El Sol de México tampoco lo recupera. Y La Razón sí lo recupera. También pone que candidatas y sus fotos con el Papa Francisco. Así la prensa, en la línea, Elio Masferrer, doctor en la antropología, profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Elio, qué gusto escucharle y saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Aquí estoy interesado e interpelado por ti y por el público tan interesante que tienes, que te sigue con tanto entusiasmo.
Elio, vamos a ver esto que ocurrió con las candidatas y el Papa Francisco en dos caminos. La prensa, ¿cómo lo recupera y cómo se teje esta historia, Elio? ¿Qué te dice?
En realidad es un posicionamiento de Francisco y una posición, podríamos decir, de cierta neutralidad, porque no podemos olvidar que Claudia no es católica, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el Vaticano habitualmente no recibe a políticos en periodos electorales, ¿no? Pero en este caso, el Vaticano decidió recibir, podríamos decir, a las dos candidatas más fuertes del proceso electoral mexicano. Dieron a conocer las fotos en forma simultánea, aunque las entrevistas no fueron así, hubo un par de días de diferencia.
A solicitud propia del Vaticano, Elio.
Oficiales del Vaticano.
Eso también hay que decirlo.
Que dieron las candidatas a la prensa, ¿no? Entonces, por otra parte, la Iglesia Católica Mexicana ha tratado de tener un papel importante en el proceso nacional y de alguna manera también Francisco le está ganando, podríamos decir, vitrina a la iglesia local, que no sigue la línea de Francisco. O sea, que es una jugada a varias bandas.
Sí, lo veo. Un análisis que se tiene que ver de varios puntos. Y ahora, Elio Masferrer, la visión antropológica y lo importante que para un político en un país con más del 75% de católicos, esta fotografía, ¿qué nos dice o qué nos debe decir?
Bueno, en realidad le da la razón a la mitad y a la otra mitad también. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna forma, lo religioso es algo que participa en el modelo de toma de decisiones de los electores. Uh-huh. Pero no es que defina la elección, esto hay que tenerlo claro.
No, claro.
Simplemente lo que dice el Vaticano es estas dos señoras son gente de cierto respeto que merecen ser recibidas por su santidad. Y se acabó el asunto. Entonces, de alguna manera el Vaticano dice, soy neutral en el incidente, pero tengo poder.
Y ahora, socialmente hablando, ¿cómo debe leerse todo lo que ocurrió en la semana? Porque fue muy importante la comunicación, la manera en la cual nos enteramos, fue una foto que se filtró de Xochitl Gálvez llegando ahí y ya después ya confirmado por su propio equipo de trabajo. Lo de Claudia Sheinbaum fue un poco más claro, pero también en días o en horas de diferencia. Socialmente, ¿qué significa esto? ¿O qué mensaje le quieren dar a una sociedad mayoritariamente católica?
Precisamente que el Vaticano está muy interesado en lo que pasa en México y además que no se define a favor de ninguna de las dos candidatas. Uh-huh. Sino que de alguna manera le dice a los mexicanos dos señoras son respetables y están dispuestas a dialogar con este líder espiritual. Quien queda en una posición, podríamos decir, marginal es la Iglesia Católica Mexicana.
Ah, mira, interesante lectura. Y por último, Elio, para los equipos de trabajo, Xochitl lo ha dicho, a mí me movió todo el tema que está alrededor de la fe. Son las declaraciones que escuché por parte de ella el día de ayer en su declaración y su conferencia de prensa.
¿Sabes por qué es importante? Uh-huh. Porque no te olvides que en el 1921, y fue objeto de sanciones por el Tribunal Electoral de la Federación, hubo altos dignatarios de la Iglesia Católica Mexicana que llamaron a no votar contra el partido del gobierno. Uh-huh. Incluso se aplicaron sanciones, que nunca se aplicaron, ¿no es cierto?, pero se dictaron. Sanciones. Uh-huh. Entonces, por eso digo, de alguna forma el Vaticano se declara neutral en el tema y además se fortalece porque recibe a las dos candidatas.
Y internamente, tanto para Xochitl como para Claudia Sheinbaum, ¿qué imagen refleja esta foto que vemos hoy? ¿O estas fotos que vemos hoy?
De alguna manera lo que está diciendo, gane quien gane, vamos a mantener una relación de Estado, porque no te olvides que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa es el monarca del Estado de la Ciudad del Vaticano y el jefe de la Iglesia Católica Apostólica y Romana Universal. Entonces, es un espaldarazo para las dos, porque no nos olvidemos que hay un tercer candidato que no participó del asunto.
Sí, claro, Jorge Álvarez Máynez, que quedó marginado.
Entonces,
al menos en esto, ¿no?
También podría tener esta lectura porque habría que ver si el tercero, en discordia, sabemos leer, está interesado en entrevistarse con su santidad o prefiere justamente no entrevistarse para definir otro perfil de voto de un segmento que pudiera no estar de acuerdo con que el jefe de la Iglesia Católica reciba a las candidatas, claro, y etcétera. O sea, realmente es un arma de doble filo.
Pues Elio Masferrer, doctor en antropología, profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. Gracias, Elio. Te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho.
Un abrazo, Jaime. Saludos también a tu excelente público.
Gracias, Elio. Importante escuchar también el análisis de Elio Masferrer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38, ya le decíamos que Paul Van Dyk va a venir al este festival EDC, viene, cuyo nombre real es Matthew Paul, destacado DJ de, pues, que serán principios de los 2000, entrando a al 2010 ya con una carrera totalmente consolidada, incluso colocado dentro de los 10 mejores DJs a nivel mundial. Y esta es la historia del propio Paul Van Dyk. Y bueno, pues va a venir este festival. Si les gusta la música electrónica y si tienen capacidad o posibilidad de ir unas horas a disfrutar, estos son eventos que duran 2 días por lo general, pues vayan, diviértanse, disfruten esta música. Y bueno, pues México se coloca dentro de los mejores lugares y dentro de las pues estaciones principales para las giras mundiales de DJs, como este caso, pero también de cantantes, de cantantes muy importantes de todos los estilos. Y bueno, pues ahora no es excepción con la música electrónica. Los Pumas nos están regalando pases dobles. Si no tienen plan para el domingo y juegan a las 6 de la tarde. Ah, mire, es a las 6 de la tarde. Es un buen horario para ver el fútbol. Va a bajar la temperatura sábado y domingo. Así que hay que ir bien abrigados a Ciudad Universitaria. Pumas recibe a los Santos de Torreón. Así que los tres primeros, ¿te parece, Uriel? Ya vamos a regalarlos. Tres primeros, 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91, repito, 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Marquen de inmediato y se llevan pase doble para que vayan a echar unas goyas el próximo domingo a las 6 de la tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya, si es de su interés participar en la marcha que se está convocando, pues también pueden tener actividad muy tempranito. La marcha por la democracia. Desde hace ya varias semanas hemos platicado del tema, hemos estado atentos a lo que va a ocurrir, la convocatoria, lo que se dice también desde Palacio Nacional. En la línea está Analú Medina, es cofundadora de la Sociedad Civil MX y Unidos. Analú, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues, ¿listos todos para el próximo domingo?
Listos. Ahorita que hablabas de planes para el domingo, pues yo les tengo un plan padrísimo, ciudadano, fresco, en defensa de la democracia. Lunes 10 de la mañana, directamente en el Zócalo de la Ciudad de México, estamos convocando a esta movilización por la democracia. Y no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, Jaime, sino en al menos 118 ciudades más. La lista va creciendo conforme pasan las horas. Ya vamos en 119 ciudades a lo largo y ancho del país, abarcando las 32 entidades federativas y aproximadamente 18 ciudades fuera del país. Así es que estamos los ciudadanos listos el domingo 18 de febrero para salir. En algunos lugares serán movilizaciones, serán marchas que parten de un punto y llegan a alguna plaza pública, y en el caso de la Ciudad de México es una concentración en el Zócalo a partir de las 10 de la mañana.
Directamente
en el Zócalo, okay. Ahí estaremos desde temprano esperando a la gente. A las 10 damos inicio a este evento, que aparte de ser una movilización, sí, para exigir que queremos que se cuide la democracia y nuestro derecho a votar en libertad, también es un momento importante de encuentro ciudadano, de fiesta ciudadana, en la que los ciudadanos nos encontramos unos con otros para reconocer que somos capaces de movilizarnos alrededor de una causa que es la democracia y el voto libre.
Y en ese sentido, Analú, ¿qué papel juegan los partidos políticos? Los partidos políticos también, pues, sus fuerzas y sus bases son de ciudadanos. Pero ¿qué papel juegan los partidos políticos, los de oposición y los que están en el poder? ¿Tienen cabida en este tipo de manifestaciones, de marchas, de la manera en la cual la sociedad eleva la voz?
Mira, Jaime, tienen cabida todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén a favor de la democracia, sin importar si militan o si simpatizan con algún partido político del que sea. Lo que sí te puedo decir es que el oficialismo está muy molesto por esta convocatoria. El día de hoy el presidente habló muy duro acerca de nosotros y creo que a ellos no les simpatiza lo que hacemos para movilizar a la ciudadanía en favor de la democracia. Pero están todos invitados, todos los ciudadanos y ciudadanas que creen que nuestro país va por mal camino, que hay que salir a defender a las instituciones, a los organismos autónomos, nuestros derechos, nuestras libertades, la división de poderes, la república y sobre todo nuestro derecho a votar en libertad, Jaime. Todas esas personas están convocadas y esperemos que este domingo haya una gran reacción ciudadana.
En el templete y en la oratoria, ¿quién será el encargado?
En el caso de la Ciudad de México, el orador será Lorenzo Córdoba, expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero no será el único orador porque, como te mencionaba en un principio, hay 118 ciudades más donde van a haber 118 oradores, ciudadanos y ciudadanas diversas y diversos que representen causas muy diferentes unas de otras, pero todos preocupados por el tema democrático, que van a alzar la voz, que van a dar un mensaje a los presentes, y entonces será un mosaico de voces y de gente presente. Recordemos también que estamos convocando más de 270 organizaciones de la sociedad civil que representan pues la causa de la salud, la causa de los jóvenes, de las mujeres, de empresarios, de los grupos que representan los intereses de los agricultores, diversas causas. Entonces van a haber muchas voces que escucharemos el domingo 18 de febrero. Y bueno, pues esa es la riqueza de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía.
Que ya viene de otros ejercicios, Analú, lo que ocurrió con la Marcha Rosa, lo que ha sucedido alrededor de el INE no se toca. Vaya, ¿todo tiene este mismo espíritu, Analú?
Así es. Esta es la tercera movilización que organizamos desde Unidos. La primera fue el 13 de noviembre del 2022 para salir a defender al INE. Como tú recordarás, nuestra consigna era el INE no se toca, yo defiendo al INE, y esa fue en respuesta a las reformas constitucionales presentadas por el presidente para desaparecer al INE. El 26 de febrero nos volvimos a movilizar en contra del Plan B, que eran las reformas a las leyes secundarias, de igual manera para desmembrar al INE, y nos manifestamos para pedirle a la Suprema Corte que le pusiera un alto a esa reforma que ya había sido aprobada en ambas cámaras con la mayoría del oficialismo. En ambas movilizaciones, la verdad es que la respuesta ciudadana fue impresionante, fue sorpresiva, fue fresca, fue llena de energía, ciudadanos auténticos, libres, pacíficamente manifestándonos, y en esta ocasión es la tercera movilización convocada por nosotros, 18 de febrero del 2024, para defender el derecho a votar en libertad y la democracia de cara al proceso electoral que está por, ya comenzó, pero estamos por entrar al proceso de campañas, porque los ciudadanos queremos votar en libertad, queremos pedirle y exigirle a las autoridades la no injerencia del crimen organizado, que el presidente deje de tratar de interferir en las campañas, que deje de hacer campaña desde las mañaneras y muchas otras exigencias más.
Pues Analú Medina, cofundadora de Sociedad Civil MX y Unidos, éxito, y ya estaremos platicando y haciendo un balance de lo que ocurra el domingo, el próximo lunes, si nos lo permites. Cuídate mucho.
Será
y que estés muy bien.
Nos vemos el domingo, hasta luego.
Muy buenas tardes, es Analú Medina, ella es cofundadora de Sociedad Civil MX y Unidos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy nuevamente, desde la conferencia mañanera, señaló lo siguiente.
Claudio X González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés.
Juntos con Jaime Núñez.
Y Grupo Fórmula está renovando su barra de noticiarios, está renovando sus perfiles, está renovando todo lo que significa ser el grupo radiofónico de radio hablada más importante de la República Mexicana, con una muy potente página de internet, con un potente canal de televisión restringida y con una muy potente propuesta donde informar, donde pues alentar lo que ocurre en torno a la democracia y a un país como tan diverso como es México requiere. Se requieren voces, se requieren perfiles, se requieren pues renovar todo lo que ocurre en ese sentido. Y a mí me da mucho gusto poder recibir esta tarde, saludarlo y darle la bienvenida a uno de los periodistas más reconocidos de este país, que tendrá ya una participación total en Grupo Fórmula. Lo escuchamos con análisis, en algún momento con Denise Merker, en algún momento con Pepe Cárdenas, pero hoy sí ya de lleno en un espacio propio. Enrique Acevedo, primero, qué gusto poder saludarte. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido y felicidades. Enhorabuena, Enrique. Qué gusto. Buenas tardes.
Un gusto saludarte, querido Jaime. Siempre te escucho. Gracias. En las tardes, en tu horario informativo, y es un gusto poder saludarte en esta ocasión y hacerlo en estas circunstancias, como dices, aportando a esta diversidad de puntos de vista, de generaciones, de experiencias, con la que Grupo Fórmula pues busca complementar el trabajo extraordinario que hacen reporteros, editores, productores y ustedes, los conductores de los espacios informativos de Fórmula, a los que nos sumamos a partir del próximo lunes.
Lunes 3 de la tarde. Enrique, un horario ciertamente complejo por la ubicación dentro del cuadrante, pero un horario también lleno de pasión, lleno de retos. ¿Qué nos vas a ofrecer, Enrique?
Pues lo que buscamos es tratar de aportar a la oferta informativa, al análisis de la realidad, no solamente de nuestro país. Este es un año en el que el contexto internacional es particularmente importante. Más de la mitad de los habitantes del mundo van a las urnas. Tenemos elecciones en México, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la India, por mencionar solamente algunos ejemplos, pero pues particularmente el caso de Norteamérica. Además, después de trabajar cerca de 15 años en Estados Unidos antes de regresar a mi país, pues me parece que es importante que tanto los estadounidenses, los paisanos, quienes votan allá, los latinos, sepan más de nuestro país, no solamente lo que se alimenta en la politiquería, en el calendario electoral, y que nosotros también empecemos a conectar un poco más con esa realidad. Es parte de lo que estaremos cubriendo en un horario que, pues, históricamente sí ha tenido noticias, uh-huh, el de las 3 de la tarde. En algún momento estuvo por ahí Ciro.
Sí, sí, sí.
Y ahora pues trataremos de recuperarlo con un formato. Yo creo que hay un reto para todos los que hacemos noticias, para todos los que producimos contenido, en un contexto de audiencias fragmentadas, de atención cada vez más reducida, pues de pelear por el tiempo y por la atención, uh-huh, de la gente, y queremos hacerlo pues con un formato distinto. Me va a estar acompañando en la conducción Pacaso, Francisco Almaraz, el genio detrás de Marionetas, de Terapia Intensiva. Coincidimos hace muchos años, no te voy a decir cuántos para que no sepan cuántos tengo, pero hace muchos años en la redacción de Grupo Reforma, en Reforma, él era el editor de Metro y lo convirtió en un tabloide metropolitano muy, muy exitoso. Yo era apenas pues un reportero ahí que estaba abriéndose camino en Enfoque, y pues ahora nos volvemos a encontrar para tratar de ofrecerle a la gente, pues, sí, información, noticias, ser relevantes en ese aspecto, pero también pues comentario, análisis y acceso a las voces más relevantes.
Y hoy en la radio, Enrique, eres hoy por hoy el periodista pues más visto en la televisión, con las altísimas audiencias que tienes en las estrellas. La radio, esa pasión que significa la radio, Enrique.
Pues yo, por ejemplo, cuando te decía al principio de nuestra conversación que te escucho, pues estoy aprendiendo a través un poco de esta experiencia a hacer radio, ¿no? No me refiero solamente a la que voy a empezar el lunes, sino a escuchar a la gente que sigo con interés, que me parece que saben hacer radio, porque es una plataforma con retos particulares, con oportunidades también muy específicas. Y entonces en este formato, pues tratar de aportar lo que he aportado en mi carrera periodística.
Claro.
Rigor, tratar de acercar la información a la gente de una forma que sea relevante para sus vidas, que sea utilitaria, ¿no? Práctica, pero pues sobre todo que les ayude a tomar mejores decisiones, no solamente políticas, en todos los aspectos de su vida. Sí.
En la cotidianidad.
Y si lo logramos, sería un éxito contar historias que sean así de relevantes para nuestra audiencia.
Pues Enrique, te deseamos todo el éxito y ya te vamos a estar escuchando de lunes a viernes, 104.1 FM, 1500 AM, de 15 a 16 horas aquí en estas, las frecuencias de tu nueva casa, Grupo Fórmula. Bienvenido Enrique, que sea lo mejor para ti y para tu equipo.
Un abrazo y muchas gracias por esta bienvenida, querido Jaime.
Hasta pronto, Enrique Acevedo, compañero aquí en Grupo Fórmula. Y también compañera en Grupo Fórmula, que también estará de estreno de 11:30 a 13 horas, a 1 de la tarde, Daniele Di Iturbide, periodista de muchos años, con una grandísima experiencia, un tema internacional que domina pues a pulso y que estará también aquí en estas frecuencias. Daniele, gracias primero, bienvenida, qué gusto escucharte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Gracias a ti, Jaime, por esta bienvenida, por esta bonita presentación. Me encuentro feliz, emocionadísima y llena de ganas de que sea lunes a las 11:30 de la mañana, Jaime.
Te escuchaba con Maxim, ansiosa.
Muy ansiosa. Mira, yo, a diferencia de muchas personas, funciono mucho mejor cuando estoy así, cuando estoy como con presión, con el tiempo encima. A mí si me dices, ¿tienes un mes para hacer eso? Como que digo, si me dices, ¿entras al aire en 3 días? No sabes, es la adrenalina de los reporteros al final de cuentas.
¿Qué vas a presentarnos, Daniel? Un horario bien interesante el que vas a estar llevando a cabo aquí en Grupo Fórmula.
Sí, y que me llena de emoción precisamente por eso, Jaime. Es un reto similar al que me enfrenté hace algunos meses cuando me dieron la oportunidad de extender el horario de Despierta, el noticiero que conduzco en N+, porque finalmente era un tono desconocido para mí. La revista, esta forma de presentar la información y los temas, mucho más comentados, mucho más charlados, mucho más... pues no quiero decir que lo otro no lo sea, pero mucho más ameno, mucho más tratando de preocuparte por lo que la gente está pensando al momento de que tú estás hablando y no tanto el tono noticioso al que yo estaba acostumbrada y que tiene otros horarios y que tiene espacio en otros horarios. Entonces, Jaime, pues será una hora y media en la que trataremos con muchísima responsabilidad, por supuesto, porque siempre me gusta aclarar que no porque sea revista, no porque sea un magazine mucho más relajado, significa que será poco serio.
Claro.
Con muchísima responsabilidad y con muchísima, pues esta pasión que a mí me gusta ponerle a mi trabajo, que intento ponerle a todos los proyectos en los que estoy, tocar los temas del momento, los temas del día, los temas de coyuntura, los temas que te afectan a ti, que me afectan a mí, que le afectan a la gente, desde todas las perspectivas, desde historias que reflejen un poco una realidad, hasta soluciones. Es decir, no solo es el problema, no hay agua, se nos está acabando el agua, ¿qué vamos a hacer sin agua? Sino, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los mexicanos para contrarrestar el problema del agua? ¿Qué personajes famosos están metidos en el tema para que todos entendamos que es un problema que nos afecta a todos? Un tono de magazine con las tendencias, todo el que tenga algo que decir en un tema relevante, intentaremos que esté en la mesa de Fórmula, Jaime.
Pues, Daniel, te deseamos lo mejor, sabemos que vas a tener mucho éxito, sabemos tu pasión por la comunicación, sabemos lo que significa también en tu carrera todo este nuevo reto y bueno, pues aquí tendrás a radioescuchas seguramente a montones y será un privilegio poder compartir estos micrófonos aquí en esta tu nueva casa Grupo Fórmula. Todo el éxito para ti, para tu equipo y ya, quiero que sea lunes para escucharte, Daniel.
El privilegio es todo mío, Jaime. Gracias por esta bonita bienvenida y nos estaremos escuchando y viendo qué es lo que más me emociona, encontrarme con grandes amigos como tú.
Gracias, Daniel Di Iturbide. Los lunes, los martes, miércoles, jueves y viernes de 11:30 a 1 de la tarde aquí en Grupo Fórmula. ¡Nos vamos! Quédense juntos aquí en Grupo Fórmula. Llega una renovación total y eso nos llena de mucha pasión, de mucho orgullo y de mucho compromiso con nuestra audiencia. El lunes aquí, a partir de las 5 juntos, cuídese mucho. Nos vemos y nos escuchamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.